Que Dios lo bendiga a cada uno en esta hermosa mañana.
Amén.
Que Dios lo bendiga más.
Amén.
A su nombre.
Gloria.
A su nombre.
Gloria.
Amén. Hoy le traigo, ¿verdad?, una corta enseñanza, vamos a decir, por así decirlo. Pero antes de, ¿verdad?, vamos a introducirnos. Mi nombre es Jonathan Fernández, como le acabo de decir el pastor. Llevo como 7 años aquí en Lebanon, Pensilvania. Vine de Nueva York. Y para la gloria y la honra de Dios, pues estamos sirviéndole al Señor. Ya llevamos ya aquí en esta iglesia como 7, como, no, no sé, como 5 o 6 meses más o menos. Así que sin más preámbulo, ¿verdad?, vamos a darle rápido la enseñanza. Y empieza con una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué significa o de dónde viene la palabra pentecostal? Y no se asusten, porque la gente escucha la palabra pentecostal y lo primero que le llega a la cabeza es legalista o rajatabla. Primeramente, pentecostal no es una religión ni una denominación cristiana. No es un lugar o un simple templo. Tampoco es un título que se recibe por asistir a un templo o congregación que se haga llamar pentecostal. O algo que me dejó impactado, porque yo pensaba que pentecostal era una religión o una iglesia o qué sé yo. Entonces, ¿qué significa la palabra pentecostal? O mejor dicho, ¿de dónde se deriva? Pues se deriva de la palabra pentecostés, lo cual la Biblia menciona en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 25. Ahora, si usted busca la definición de pentecostal, le aparecerá que significa ser perteneciente o relativo a Pentecostés. Pero volvemos a la pregunta, ¿qué entonces es Pentecostés? Pues es una fiesta de los judíos instituida en memoria de la ley que Dios le entregó en el monte Sinaí a través de Moisés al pueblo de Israel, donde en esta fiesta ellos reafirmaban su pacto y compromiso con Dios, repitiendo las palabras: todo lo que el Señor dice, eso haremos. Y también era un tiempo donde le ofrecían los primeros frutos, o mejor dicho, las primicias, como ofrenda y sacrificio a Dios. Ahora, esto era lo que representaba en el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento representa algo súper hermoso y poderoso, que a veces desconocemos nosotros los cristianos: la festividad de la venida del Espíritu Santo, que se celebra en la iglesia el domingo, día después de la Pascua de Resurrección, donde los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando bajo el don de lenguas, marcando y dándole el inicio a la primera iglesia, o como muchos conocemos, la iglesia primitiva. Ahora, la razón por la cual les traigo y les hablo de esto es para así poder hacer énfasis en que esto no se trata de una secta o religión, o de simplemente venir los días de servicio porque fulano me invitó, o para cumplir con lo que dice la palabra en Hebreos 10:25, de que no dejemos de congregarnos como muchos tenemos por costumbre, y que no se trata tampoco de meter miedo y forzar a la gente, como hacen muchas religiones y personas al predicar, poniendo dogmas y cargas que ni ellos mismos pueden a veces llevar, como dijo Jesús a los fariseos. Y mucho menos se trata de aparentar con lo que hagamos para Dios, porque eso mismo dice la palabra en Efesios 2, del 8 al 9, que esto no es por obra para que nadie se gloríe. No ignorando la realidad de que hay que hacer buenas obras, no ignorando la realidad de que sí hay que santificarse para ser santo, porque Él es santo, como dice Hebreos 12:14. Y es la única manera en la cual vamos a poder verlo. Como dice también Primera de Pedro, capítulo 1, 16, que sin santidad nadie verá al Señor. Y usted se preguntará, entonces, ¿de qué se trata este evangelio? ¿Y qué correlación tiene con el día de Pentecostés, lo cual habla la Biblia en Hechos 2, del 1 al 25? Tranquilo, que te lo voy a aclarar antes de que suba nuestro amado pastor a depositar la palabra, para que así tu terreno esté preparado para recibirla. Entonces, ¿de qué se trata? Pues esto se trata de anhelar a Dios y el bautismo de su Santo Espíritu, pero de anhelarlo tanto que Él vea tu anhelo y tu fe de querer cambiar y agradarle. Esto se trata de arrepentirnos de verdad, que no significa simplemente venir al frente por oración y llorar, sino estar dispuesto verdaderamente a cambiar de mente, dejando atrás la vieja manera de vivir, convencido de que hay un Jesucristo que murió por ti y por mí, no para que sigamos pecando y cayendo en lo mismo, profanando su sacrificio, sino para que nos acerquemos a Él confiadamente, dejando lo que conocemos como pecado para así enfocarnos en el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Esto se trata de humillarnos, de reconocer, de ser sinceros, de amar a Dios. Y no solamente de amarlo, sino de amarlo sobre todas las cosas. Porque la mayoría del tiempo decimos que lo amamos, pero nunca lo mostramos con nuestros hechos. Sino que ponemos muchas cosas antes que a Él. Llámese familia, trabajo, dinero, esposa, esposo, deseos, entretenimiento y etc. Y no lo digo solamente por ustedes, sino también por mí. Y no tan solo amarlo a Él sobre todas las cosas, pero acordándonos también del segundo más importante mandamiento, el cual es amándonos los unos a los otros, porque dice su palabra en 1 Juan 4:20, que si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces esto se trata también de vivir sin rencillas, sin envidias, sin odios, sin rencores, sin idolatría, sin falsedad, sin mentiras, sin hipocresía, sin codiciar lo ajeno, amándolo de corazón, no de labios solamente ni de oídos. Esto se trata de conocer a Dios y de tenerlo como un amigo, y no solamente buscarlo para que solucione nuestros problemas, que Él vea la sinceridad y el amor que tenemos por Él, y el anhelo tan grande que cause que Él se mueva a darnos el bautismo del Espíritu Santo. Porque escúchame ahora, que esto es lo importante, y es exactamente la razón por la cual Dios me inquietó a que le hablaras de esto. Y es para recalcarle que sin el Espíritu Santo no podemos hacer ninguna de estas cosas. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo no sabemos qué nos conviene. Sin el Espíritu Santo no podemos ni siquiera santificarnos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada para Dios. Él es el que nos guía a toda verdad y toda justicia, dice su palabra. Es el que nos sella para el día de la redención. Él es el que nos convence de todo pecado, de cuando lo vamos a hacer mal y aún de cuando lo estamos haciendo mal. Gloria a Dios. Él es la razón por la cual la obra de Dios está en pie aquí en la tierra. Él es el gobernador de los ciudadanos del reino de Dios que está aquí en la tierra, no físicamente, pero espiritualmente. Gloria a Dios. Y por último, le quiero exhortar que si no lo has recibido o si sientes que no lo tienes, pídaselo al Padre. Porque esto lo estaba hablando con el pastor y era que, porque Él no se negará, así como Él lo afirma en Lucas 11:13, que dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Aquí se disparó para arriba. Gloria a Dios. Se le pasó a Gaby los otros días que estaba predicando. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ahora, si ya lo tienes, solo acuérdate de no contristarlo y de tenerlo pendiente, porque Él siempre está ahí. Aunque muchas veces nos olvidamos de Él, no lo apercibimos y aún hasta lo ignoramos cuando nos habla y nos corrige. Acordémonos que Él es santo y le gusta que su casa esté limpia y organizada, ya que Él no mora en templos sucios ni desorganizados. Por eso dice la Biblia en Mateo 12:44, que cuando lo rechazamos a Él, aquel espíritu inmundo que andaba en lugares áridos cuando se fue, regresa con siete más a habitar en aquel cuerpo nuevamente, y cuando regresa, dice la Biblia, que lo encuentra como, encuentra el templo barrido y arreglado. O sea que Dios es un Dios de orden. Así que, amada iglesia, como dijo nuestro hermano Junito los otros días, el domingo cuando predicó, no perdamos nuestro enfoque. Amén.